Dinos Locksmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108, 303-472-5108.
Hola, ¿qué tal? Soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de la compañía HomeSmart, ofreciendo mis servicios con la compra y venta de casas. Llámenme al 303-810-6761. Yo le puedo ayudar con la venta y compra de su casa, terreno, rancho, lote y hasta propiedades comerciales. Hay programas de préstamo con Seguro Social, ITIN, DACA y mucho más. Mi número, 303-810-6761. Dios los bendiga.
La Biblia fue escrita mucho antes que existieran los lápices y el papel. Los libros que componen la Biblia fueron escritos originalmente en largas tiras de pergaminos y papiro. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 5 p.m. en el 555 de la calle South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409, 505-319-4409, o visítenos en el 7627 Calle Dahlia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics.
A continuación, los jóvenes de la red. En 1650 AM, Radio La Red. Con su anfitrión, Aarón Velo. Compartiendo la verdad en amor.
¡Hey! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de este tu programa de Los Jóvenes de la Red. Como ya tú sabes, única y exclusivamente aquí por Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y así con mucho amor, permíteme enviarle un saludo a cada uno de aquellos jóvenes en Denver y sus alrededores. Y bueno, quizá también a aquellas personas que de edad ya no son tan jóvenes, pero que siguen teniendo un espíritu, un corazón joven, ¿no? Pues bienvenido aquí a este programa, que espero sea de bendición para ti, que hasta, bueno, pues hasta este momento, ¿verdad?, esté siendo así de bendición, que estemos aprendiendo aprendiendo juntos y bueno, también pues esperando que sea de tu agrado, pero sobre todo que te ayude a crecer en tu relación personal con Dios. Te saluda tu amigo y hermano Aarón Velo, y también aquí desde la cabina de audio nos acompaña el día de hoy nuestra hermana Esperanza Segura, y aunque no la puedes escuchar, pues ahí está haciendo una ardua labor también, y pues gracias a Dios por su vida y por ese arduo trabajo que está haciendo ahí, ¿no? Pues asegurándose de que todo salga como tiene que salir. Pero bueno, el día de hoy, jóvenes, otra vez me gustaría hacerte la invitación a que vayas ahí al website en www.radiolared.net o también en la aplicación que puedes encontrar ahí en la tienda de aplicaciones en tu teléfono, ¿no? Y ahí tú puedes encontrar pues la sección de podcast, o bueno, si tú estás fuera del estado, puedes escuchar también ahí la radio en vivo. Y pues bueno, hay muchas cosas, muchos materiales, ¿no? Que pueden, pienso yo, si de verdad lo sabes aprovechar, van a ser de gran bendición para ti. Así es que pues bueno, ahí están todos estos recursos, los cuales pues son pues totalmente gratis para ti, así es que aprovéchalos. Pero bueno, sin más preámbulo, ¿por qué no vamos al tema del día de hoy? El cual, pues bueno, te aviso desde una vez, va a ser un tema que vamos a tocar a través de 2 semanas, porque bueno, pues es un tema que aunque básicamente habla de lo mismo, pero va a tener 2 enfoques diferentes, y este pues simplemente lo hemos titulado Una Conciencia Limpia. Una conciencia limpia es lo que vamos a estar hablando el día de hoy y la semana entrante también. Pero bueno, joven, déjame hacerte una pregunta. ¿Has notado tú que cuando dices o haces algo malo, sientes una sensación incómoda dentro de ti? Bueno, yo pienso que sí, a todos nos pasa eso. Bueno, eso que tú sientes, esa es tu conciencia hablándote. Tu conciencia te habla cuando tú actúas mal, y bueno, simplemente para nosotros disfrutar el compañerismo con Dios, debes tener una conciencia limpia, ¿no? Es básicamente imposible tener pues esa relación o ese compañerismo con Dios si no tenemos esa conciencia limpia. Bueno, ¿qué es una conciencia limpia? Una conciencia limpia es esa libertad interna de espíritu que viene al saber que estás bien con Dios y con los demás. El apóstol Pablo lo dijo de la siguiente manera, ahí en Hechos capítulo 24, versículo 16, tú lo puedes buscar en tu Biblia si quieres, y dice: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Este versículo muestra que una conciencia limpia tiene 2 aspectos. El primero, ¿verdad? Pues es de suma importancia, tanto como el segundo. Y bueno, el primero es el aspecto hacia Dios. O sea que nosotros debemos estar bien con Dios y debemos saber en nuestro corazón que no hay nada entre nosotros y Él, ¿no? O sea, ningún pecado oculto por ahí o cosas que nosotros hayamos hecho para ofender a Dios. El segundo aspecto también es de la misma importancia, y es el aspecto hacia los hombres o el aspecto hacia nuestro prójimo. Y bueno, esto básicamente significa o se refiere a que debemos estar bien con nuestro prójimo. Debemos saber que hemos arreglado cuentas con los demás de manera que nadie pueda señalarnos con el dedo y decir: oye, tú me hiciste mal y nunca te disculpaste ni tampoco intentaste arreglar las cosas conmigo. O sea, el día de hoy el enfoque que vamos a tener o lo que vamos a ver es que debemos de arreglar nuestras cuentas con nuestro prójimo antes de que nosotros podamos estar bien con Dios. Un gran santo de Dios lo expresó de la siguiente manera. Él dijo: no puedes estar bien con Dios si estás mal con cualquiera otra persona en el mundo. Entonces es de suma importancia, ¿verdad?, que estemos bien con las personas, no solamente con Dios, sino con todos los que nos rodean, ¿no?, nuestros seres amados, nuestros seres queridos, y pues básicamente todo el prójimo, todas las personas con las cuales nosotros interactuamos. Y de verdad queremos tener una relación fuerte con Dios, pues primero también tenemos que arreglar nuestras cuentas con nuestro prójimo, ¿no? También ahí la palabra de Dios nos exhorta y nos dice: ¿cómo vas a decir que amas a Dios, ¿no?, si no amas a tu hermano, ¿no?, aquel que tú puedes ver, ¿no?, con aquel que puedes convivir? ¿Cómo vas a decir que amas a Dios al cual nunca has visto? Entonces es de suma importancia esto. Ahí en el Antiguo Testamento, bueno, el Antiguo Testamento es importante porque nos muestra muchas situaciones reales de las de la vida que sucedieron y las decisiones de Dios respecto a ellas. Ahí en el capítulo 6 de Levítico, que no lo vamos a leer porque pues es sumamente largo y no, pues no tenemos el tiempo suficiente, pero te invito a que tú lo leas ahí en tu casita. Pero ahí básicamente Dios nos habla de algo que se le conocen como las ofrendas de expiación. Que bueno, estas ofrendas de expiación se ofrecían cuando la gente cometía una transgresión. Bueno, esta palabra transgresión simplemente significa infringir los derechos de otro o tratarle injustamente, ¿no? O sea, cuando transgredes a otra persona, cuando lo tratas injustamente o haces algo en contra de tu prójimo. Ahora, esta ofrenda de expiación era una ofrenda especial que se ofrecía a Dios por los pecados que una persona había cometido contra otra persona. O sea que si tú hacías algo mal, ¿verdad?, en contra de alguien, pues tenías que ofrecer estos pues sacrificios de expiación o esta ofrenda de expiación, ¿no?, para que Dios te pudiera perdonar. Ahora, a Dios le importan no solamente los pecados que cometemos contra Él, sino también los pecados que nosotros cometemos contra otras personas, contra nuestro prójimo. Ahí en Levítico 6, la Biblia menciona específicamente algunos de estos pecados, como por ejemplo el ser descuidado con las cosas que te han encargado otras personas, o el ser injusto en los negocios, o el robar, o el engañar, o el quedarte con las cosas que encuentras en lugar de devolverlas a sus legítimos dueños, ¿no? O sea, en vez de, si tú sabes de quién es, en vez de devolvérsela, ¿no?, como que tú te la quedas porque te la encontraste. Y también acerca del mentir, ¿no? Por eso te invito a que vayas ahí al capítulo 6 de Levítico, si tú, cuando tú tengas tiempo y pues, puedas escudriñar en las Escrituras, pero básicamente nos enlista cada una de estas cosas y por qué se ofrecían ese tipo de sacrificios. Ahora, ahí si alguien había robado algo o perdido algo que se le habían cargado o había mentido o engañado para conseguir algo, Dios demandaba que devolvieran el valor total más un 20% de interés como multa. Ahora, esto pues hacía del robo un negocio muy malo. O sea, si tú robabas a alguien, ¿no?, por ejemplo, vamos a decir $100, no le robabas a tu mamá por ahí, ¿no? No solamente le tenías que devolver los $100, sino $120. O sea, pues como ladrón no te convenía, ¿verdad? Pero vemos lo importante que es para Dios todos estos aspectos, ¿no? El cómo nosotros nos tenemos que dirigir hacia nuestro prójimo. Y bueno, solamente hasta después de haber arreglado cuentas con su prójimo, se le permitía a una persona traer su ofrenda de expiación al Señor y así ser perdonado por Dios. O sea, no podías ir simplemente, ¿no?, allí donde se presentaban estos sacrificios, ¿no?, al templo y decir, bueno, yo tuve una discusión con aquella persona, la humillé o la engañé, ¿no?, o mentí, pero bueno, vengo a ofrecer esta ofrenda y pedir que Dios me perdone, sino que primero tenías que ir con la persona, pedirle perdón, arreglar cuentas con ellas y entonces ahora sí venir y pedir perdón a Dios, ¿no? Y a veces es lo que nosotros hacemos, no arreglamos cuentas con las personas, ¿no? No pedimos perdón a aquellos a los cuales nosotros ofendemos, pero sí queremos venir y pedirle perdón a Dios, ¿no?, el domingo levantando las manos y esto y pedirle perdón a Dios, pero la Biblia es bastante clara en cuanto a esto, también tenemos que pedirle perdón a aquellos a los cuales nosotros hemos ofendido. Entonces, de este pasaje del Antiguo Testamento, nosotros aprendemos dos verdades importantes. Una de ellas es que cuando nosotros pecamos contra nuestro prójimo, pecamos también contra Dios. Acordémonos que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Hablamos en la semana pasada, inclusive cuando nosotros nos burlamos de alguien, ¿no?, en cierta manera es como si estamos reprochándole a Dios porque Dios es el que ha creado a esa persona a su imagen y semejanza. La segunda cosa que vemos es que debemos de estar bien con nuestro prójimo antes de que podamos estar bien con Dios. Ahora, tú podrías decir, bueno, pues eso es el Antiguo Testamento, ¿no? Ya estamos en la época de la gracia. Pero bueno, ¿qué es lo que dice el Nuevo Testamento? Esta verdad de que nosotros debemos de arreglar cuentas con nuestro prójimo antes de poder estar bien con Dios, se enseña también en el Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo lo dijo de la siguiente manera, y en el capítulo 5 de Mateo, versículos 23 y 24, dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces aquí, en palabras directas de nuestro Señor Jesucristo, es lo que nos dice la palabra de Dios, ¿no? O sea, esto se sigue aplicando, no hay escapatoria de eso. Pero bueno, con este pensamiento te dejo, joven, y porque bueno, esta música nos anuncia que tenemos que ir a una pausa comercial, te invito a que no te separes, sino que continúes aquí con nosotros en esta transmisión en el segundo segmento. Te espero.
Radio La Red Denver, 1650 AM, compartiendo la verdad en amor.
Centennial, Jesús se interesa por ti.
¿Accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo? Llame a Eduardo First. Con más de 20 años de experiencia, más de 2 décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico. Primero llame a Eduardo First. Llame ahora y haga una cita 303-696-9155, 303-696-9155. O visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Eduardo First.
En el Nuevo Testamento, la mayoría de los libros culminan con la palabra amén. Amén es una declaración de afirmación sobre algo que se expresa y además es sinónimo de... de cierto os digo. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Adolescente, ¿no eres parte de una congregación? ¿Quieres conocer más adolescentes y aprender qué es lo que creen?
Acompáñanos todos los viernes a las 6:30 de la tarde en persona en el 13231 East Mississippi Avenue y a través de Zoom.
Llama para más información al 720-325-7282
o escríbenos a iglesialareddenver.org. ¡Te esperamos!
Durante la última década han surgido muchos libros, programas de televisión y conferencias que tratan de ayudar a la gente a responder esta pregunta. ¿Para qué sirvo en la vida? Evidentemente existe un hambre por conocer el propósito por el cual estamos en la Tierra. Es que no se trata meramente de existir, sino de vivir. Dios ha creado a cada ser humano para la alabanza de su gloria y eso se manifiesta, entre otras cosas, por medio de descubrir no solo nuestro valor como personas, sino también nuestras capacidades para ser útiles a los demás. Si aún no ha descubierto sus talentos y habilidades, pregúntese lo siguiente. ¿Qué me gusta hacer y noto que lo hago con cierta facilidad? Otra pregunta podría ser, ¿hay alguien que ha notado mis habilidades? Si es así, una buena medida es proponerse trabajar sobre eso que usted nota que le gusta y puede hacer con naturalidad. Es cierto que habrá que perfeccionarlo, pero el talento que usted tiene le ha sido dado por Dios para que lo use en beneficio de otras personas. La gente está esperando que sus vidas sean edificadas por Dios usándole a usted como instrumento. Ponga manos a la obra y se sentirá más útil que nunca. Le saluda Daniel Catarizano, compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Contáctenos a dcmonline.org, dcmonline.org.
Bienvenidos de regreso a este tu programa de Los Jóvenes de la Red. Muchas gracias por continuar aquí con nosotros en este segundo segmento, porque bueno, si somos sinceros, es bien fácil que tú le hayas cambiado allá en la radio, no cambiarla al dial, es un esfuerzo mínimo, pero bueno, tú has decidido seguir aquí con nosotros y gracias por eso, espero que esté siendo de bendición este programa para ti. Si tú apenas te estás uniendo, bueno, hemos estado hablando de tener una conciencia limpia y de cómo, pues, si no tenemos una buena relación con nuestro prójimo, pues no podemos verdaderamente realmente tener una buena relación personal con Dios, ¿no? Porque bueno, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, así también, ¿verdad? Si queremos que Dios nos perdone, también tenemos que perdonar a los demás. Y pues también arreglar nuestras cuentas pendientes con las personas pues a nuestro alrededor. Antes de que nos fuéramos a la pausa comercial, te estaba comentando de palabras no directas de nuestro Señor Jesucristo ahí en Mateo capítulo 5, 23 y 24, y las voy a repetir simplemente para dar un mejor contexto. Dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Como te digo, esto está ahí en Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Entonces, aquí en este pasaje, el Señor Jesús habla de uno que ha venido a adorar a Dios y de repente se acuerda que ha ofendido a alguien. O sea, no sé qué habrá pasado, ¿verdad? Pero de alguna manera, pues ofendió a una persona. Entonces, el Señor dice que debe dejar su ofrenda en el altar e ir primero a reconciliarse con su hermano. Y entonces, sí, ya después que se ha reconciliado, después volver y ofrecer su ofrenda a Dios, ¿no? Entonces, que no podía ofrecer primero este tipo de ofrenda de expiación, ¿no? Sin antes no se había reconciliado con su hermano. Entonces, ¿qué significa, pues, esto de reconciliarse con tu hermano? Bueno, significa básicamente arreglar cuentas con él, ya sea pidiéndole perdón o haciendo algún tipo de restitución. Tú no puedes, joven, persona que me está escuchando, tú no puedes adorar a Dios correctamente cantando, orando, ofrendando o en ninguna otra forma hasta que primeramente te hayas reconciliado con tu hermano. Es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios. Entonces, el Señor Jesús está estableciendo un principio aquí. Es el mismo principio que nosotros vimos en el Antiguo Testamento, ¿no? Ahí en Levítico 6. El principio es este, que nosotros debemos estar bien con nuestro prójimo para entonces estar bien con Dios. Ahora, no todos los pecados requieren que arreglemos cuentas con otra persona, no todos los pecados que cometemos. Si nuestro pecado fue cometido contra Dios solamente, entonces debemos confesárselo solo a Dios. Pero de otra manera, si nosotros hemos hecho mal a otros, también debemos de arreglar las cosas directamente con ellos. Pedirle perdón solo a Dios no será suficiente en este caso, sino que debemos arreglar cuentas con los demás para que podamos estar bien con Dios. Entonces, ¿cómo tener, pues, una conciencia limpia? La Biblia dice que David, nos expresa que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Una razón para esto era el amor de David a Dios y su anhelo de estar completamente bien con Dios. David inclusive le pidió a Dios que le mostrara cualquier pecado que pudiera tener en su vida. Él le dijo: no, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón y pensamientos, ¿no? Básicamente, muéstrame todos los pecados, inclusive aquellos de los cuales yo no me acuerdo. Examina mi corazón, ¿no? Ayúdame a examinarme a mí mismo. Entonces, si nosotros queremos tener una conciencia limpia, ¿verdad? Y pues poder tener esa libertad, ¿no? En el espíritu y esa relación fuerte con Dios, entonces nosotros debemos permitir que el Espíritu Santo examine nuestro corazón y nos muestre las ofensas que nosotros hemos cometido contra otros. Aquí, por ejemplo, podemos mencionar algunas cosas que podemos considerar. Por ejemplo, ¿has tú herido u ofendido a alguien con algo que hayas dicho o hecho? ¿Has tú robado a tu patrón o, si no trabajas, bueno, a algún familiar o a otros? ¿Alguna vez tú le has mentido a alguien y nunca le has pedido perdón? ¿Alguna vez tú has sentido amargura y resentimiento contra alguien? ¿O has inclusive tú tenido una actitud de falta de perdón hacia alguien? O sea, que no puedes perdonar a una persona. ¿O te has rebelado contra alguien que tiene autoridad sobre ti, como por ejemplo tus padres, tu jefe, tu maestro, no sé, tú ponle el nombre? ¿O has sido desagradecido con quienes te han ayudado? ¿O has cometido otras ofensas? Bueno, estas son cosas que debemos de considerar, y si pues, yo casi estoy seguro que en algunas de estas has contestado que sí, bueno, tenemos que tomar acción y arreglar nuestras cuentas. Ahora, consideremos pues los pasos que debemos dar para tener una conciencia limpia. Primero que nada, te invito, como te digo, hay que ser prácticos, ¿no? La Biblia nos habla a ser prácticos. La Biblia nunca nos enseña a ser perezosos, ¿no? O nada más estar ahí, pues sí, ¿no? Como nada más no hacer nada, ¿no? Sino que nos llama a la acción. Entonces, primero que nada, haz una lista de aquellos a quienes tú debes de pedir perdón. No sé, quizá podrías empezar anotando los nombres de las personas a quienes debes de pedir perdón. Apunta también los pecados que has cometido contra estas personas. Algunas ofensas no vendrán así rápidamente a tu memoria, y otras quizá no te vas a acordar, no te llevará tiempo para recordarlas, pero pues no te apresures. Estás tratando con Dios y esta es una cosa muy seria. Debes, pues ahora sí que, no sé, tratar de recordarlas y escribir cada ofensa para poderla recordar. Y luego, después de que hayas hecho tu lista, pídele al Espíritu Santo que te ayude a recordar cualquier otra ofensa que hayas pasado por alto o que quizás hayas olvidado. Entonces, si tú eres sincero, ¿no?, en esta oración, ¿no?, que tú le pidas al Espíritu Santo que te muestre, así como el rey David, ¿no?, examina mi corazón y muéstrame estos pecados, tú te vas a dar cuenta que el Espíritu Santo tiene una excelente memoria, joven. No es como nosotros, te lo va a recordar y te va a mostrar estas ofensas. El Espíritu Santo te mostrará ofensas que tú no has recordado. Puede recordarte ofensas que cometiste quizá hace muchos años, y debes de tratar con cada una de estas, no importa cuánto tiempo haya pasado desde que la cometiste. Bueno, la número dos, para pedir perdón, escoge el momento y la forma apropiados. Una vez que el Señor ya te ha mostrado que debes pedir perdón a alguien, bueno, pues hazlo pronto, ¿no? No demores en esto. Escoge un momento que sea apropiado para él o para ella, ¿no?, para esta persona que tú hayas ofendido, en que puedas tú hablar con esta persona a solas. Porque, bueno, lógicamente tú no querrás ir con una persona cuando está trabajando y sin tiempo para atenderte, ¿no? O sea, es algo serio, tienes que hablar con esta persona a solas, pero no permitas que nada te impida hablar con él o con ella lo antes posible. Generalmente la forma de pedir perdón, pues lo mejor es hacer una visita personal, ¿no? Ve con la persona y habla a solas con él o con ella. Ahora, si esto no se puede, por ejemplo, no sé, tú te acordaste allá en México hace 20 años y pues bueno, no, por alguna razón no puedes ir a México, otra manera podría ser una llamada telefónica. En algunos casos, inclusive es lo mejor, especialmente si con una visita pues no vas a poder lograr hacerlo en privado. Pero bueno, cualquiera que sea la forma que tú elijas, procura disculparte correctamente y sin demora, o sea, sin esperar más. La número tres, joven o persona que me está escuchando, discúlpate correctamente. Cuando nosotros nos disculpamos con alguien, debemos de admitir totalmente nuestra culpa y pedirle perdón con humildad. Si nosotros no lo hacemos así, la ofensa realmente nunca estará arreglada. Muchas veces una persona se disculpa, pero lo hace de una manera incorrecta, y entonces pues es básicamente como si no lo estuviera haciendo. La ofensa no se borra. Como por ejemplo, algunas formas incorrectas de disculparte serían: bueno, me porté mal, pero tú también. Esta es una disculpa incorrecta porque no estás asumiendo toda la responsabilidad por tu ofensa. O por ejemplo, si tú dices: bueno, sí hice mal, pero perdóname ya. El usar el sí antes, o por ejemplo, pues si tú dices: si es que hice mal, o si es que te ofendí, o si lo que dije esto, o esta acción, o sea, si tú pones un sí antes de tu disculpa, significa que estoy diciendo, que tú estás diciendo básicamente: no estoy convencido de haber actuado mal, por lo tanto no es una disculpa verdadera. Si tú sabes que lo hiciste, o sea, no pongas ese sí antes de. O simplemente el decir: ah, lo siento, I'm sorry, ¿no?, así como sin nada. Bueno, esta es una disculpa incompleta y mala porque no has identificado la ofensa ni admitido que eres responsable por ella. O sea, no solamente decir lo siento, sino lo siento por esto y esto. Siento, por ejemplo, otra sería: siento haberme enojado contigo, pero es que tú me haces enojar. Bueno, esta es una disculpa incorrecta también porque tú no estás asumiendo la responsabilidad de haber hecho mal, sino que estás culpando a la otra persona, ¿no? O sea, sí me enojé, pero fue por tu culpa. Entonces no estás asumiendo la responsabilidad de tu parte. Ahora, la forma correcta de disculparte, tú dirías entonces, ¿cuál es la forma correcta? Bueno, para pedir perdón correctamente, nosotros debemos, primero que nada, asumir la responsabilidad completa por nuestra ofensa, nombrar la ofensa y pedir a la persona que nos perdone y entonces esperar su respuesta. Como por ejemplo, podría decir, oye, tú, mengano, ¿no? Reconozco que hice mal al haberte hecho esto y esto y esto, entonces me perdonas, ¿no? Esta sería la manera correcta de pedir disculpas. Estás asumiendo tu responsabilidad y estás pidiendo perdón por aquello específico que hiciste. Entonces, cualquiera que sea la situación, cuando nosotros nos disculpamos, debemos de asumir la responsabilidad total por la parte en la que nosotros hemos actuado mal. Puede ser que nosotros quizá creamos que sinceramente somos culpables solamente por un 10% del problema y que la otra persona actuó mal en un 90%, no sé, pero esto no nos libra de nuestra responsabilidad. Nosotros somos responsables de disculparnos por lo que nos corresponde a nosotros, ¿no? Tú pide perdón por ese 10% y vas a ver cómo tú, al hacer esto, asumir esta responsabilidad, también la actitud y el corazón de aquella persona va a cambiar poco a poco. Deja que Dios trabaje en aquella persona, no lo tomes como algo así como personal, ¿no? En cierta manera. Y bueno, la número 4 es la restitución correspondiente. Si por ejemplo tú le robaste a una persona, busca la manera de pagar ese dinero. Quizá tú no tienes todo ese dinero en este momento, pero pues dile, bueno, te puedo pagar, ¿no?, por pagos mensuales o así como tú vayas pudiendo. Entonces, no solamente pedir perdón, pero también tratar de arreglar eso, ¿no?, o de restituirlo. Y también, bueno, deshazte de las excusas, no pongas más excusas, sino que toma acción y pídele perdón a la persona que hayas ofendido. Entonces, obedece a Dios ahora, ya que tú sabes, ¿no?, qué hacer para tener una conciencia limpia. Es importante que lo haga. La Biblia nos dice ahí en Juan 3:17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Entonces, joven, procura tener una buena relación con aquellos que te rodean. Dios te bendiga y me deseo que el Señor te bendiga y que tengas una excelente semana. Hasta luego.